Vamos a seguir adelante con nuestra serie que iniciamos hace 8 días, que Nata inició hace 8 días. ¿Recuerdan cómo se llama esta serie? Ahí díganlo en su cámara, nosotros les leemos los labios. No sé, no sé qué habrán dicho, ¿no? No sé si dijeron el nombre, dijeron, ah, ese Jorge cómo molesta, pero la serie se llama realmente La Familia Espiritual. Y estamos desarrollando la segunda parte de lo que iniciamos el año pasado, que fue la familia terrenal. No sé si todos lo recuerdan, ¿no? Vimos una serie hablando acerca de la familia terrenal, que como vimos es nuestra familia de sangre. Es nuestra familia con la que vivimos, es una familia que no escogemos y que tenemos los lazos de carne con ellos. Entonces hablamos de todo lo bueno y lo complicado que es la familia terrenal, ¿no? Hemos iniciado entonces ahora hablando de la otra familia que tenemos, que es la familia espiritual, que Nata nos introdujo hace 8 días. Hablando que esa familia espiritual es la congregación, es decir, todos los que estamos conectados en este momento, todos los que nos estamos viendo cámara y también los que de pronto no han podido habilitar su cámara, pero nos estamos escuchando, los que nos conectamos esta mañana somos una familia. Esta familia es mucho más grande que nuestra familia de sangre, es la familia espiritual y somos familia porque tenemos un mismo padre, ¿no? Por eso es que ustedes ven en la Biblia que se habla como hermanos, ¿no? Se les llama hermanos porque pues tenemos el mismo padre, tenemos esta familia espiritual. Nuestra familia espiritual pues tiene un nombre, nuestra congregación, ustedes saben que es Cielos Abiertos, aunque nosotros hacemos parte de la Iglesia universalmente. Es decir, todas las personas que son hijas de Dios en el mundo somos una iglesia. Realmente aquí estamos en lo que es la iglesia local o más bien la familia espiritual que estamos cercanos y nos congregamos, que es Cielos Abiertos. Y de eso se trata esta serie que ya es este es el segundo tema que vamos a compartir. Muy bien, así que le quiero pedir toda su atención durante unos minutos, que usted pueda estar pendiente. Yo sé que hay muchas cosas que se nos vienen a la mente, hay cosas pendientes que distraen, el desayuno, el almuerzo o cosas más importantes como el trabajo o algunos quizás algunos problemas o algunas felicidades, pero les pedimos que todos podamos concentrarnos durante unos minutos para poder analizar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, quiero compartirles el tema, ¿cómo se llama el tema de hoy? Y se llama, vamos a hablar acerca de el propósito, vamos a hablar acerca de un propósito que tenemos como la familia espiritual. Durante esta serie vamos a hablar de dos propósitos. Hoy yo voy a hablar del primero, que es la enseñanza de la palabra. El propósito de la familia espiritual hay varios propósitos, pero quiero contarles o quiero demostrarles por la palabra que el propósito más importante que tiene la familia espiritual es la enseñanza de la palabra. Es el propósito que está de primeras y vamos a analizarlo, vamos a verlo. En este tema que quisiéramos alcanzar tres objetivos, tres metas con todos ustedes que nos están escuchando, poder compartirles tres objetivos. El primero es que queremos evidenciar que uno de los principales propósitos de Dios para la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios, su estudio personal y en comunidad. Y vamos a ver justamente cómo el propósito cumbre, el propósito más grande de las congregaciones o de la familia espiritual debe ser la palabra, enseñar la palabra. Un segundo objetivo que tenemos con esto que queremos compartirles es alertar sobre los peligros de buscar fuentes de interpretaciones externas antes de profundizar personal o congregacionalmente en la misma palabra de Dios. Esto lo vamos a profundizar ahorita en el punto número 2. Vamos a hablar acerca de unas alertas y quizás algo que está tomando un rumbo en nuestra sociedad moderna. Bueno, vamos a hablarlo más adelante. Finalmente, veamos nuestro tercer objetivo es estudiar cómo la enseñanza de la palabra en una congregación tiene que ver con la cercanía de esos creyentes y la aplicación de esa palabra a la vida diaria. Vamos a analizar varias cosas. Por ejemplo, voy a hacerles esta pregunta y en el final de la predicación vamos a hablar acerca de eso. Es, ¿qué diferencia hay entre escuchar una predicación de otras congregaciones y escuchar las predicaciones de nuestra congregación Cielos Abiertos? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, la palabra de Dios, ustedes saben que es lo más importante, es hacia donde nosotros debemos enfocar nuestra mirada. Y queremos hoy demostrarle a través de la Biblia que la palabra es lo más importante y que es el propósito principal de la congregación. Y como ejemplo quiero traer al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles podemos ver muchísimas congregaciones que él fundó. Él recorrió lo que era el mundo conocido, que era parte de Europa y Asia, aunque no recorrió todo. Por ejemplo, finalmente Pablo no pudo ir a España, y parte de Asia Pablo no recorrió, pero el mundo conocido, casi la mayoría, él la recorrió abriendo congregaciones, predicando la palabra. ¿Y qué hacía Pablo cuando abría las congregaciones? Pues miremos estos pasajes rápidamente. Vuelvo y les digo, para sustentar varias cosas que quiero hoy contarles, tengo varios pasajes, así que usted anote si quiere la cita o si quiere después yo le puedo pasar los textos. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Miremos, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 41 al 42. Aquí voy a tener unas pequeñas frases entre paréntesis, es para recordar el contexto de ese pasaje, recordármelo a mí para compartírselo a ustedes. Pues en este pasaje, la iglesia primitiva ya había sido, estaba dispersa porque estaban en la primera persecución después de que Jesús murió y resucitó y que se empezó la congregación. Aquí encontramos en este caso no era Pablo, sino la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué encontramos en Hechos 5:41? Dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozos por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y en las casas, y en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las nuevas de Jesús, el Mesías. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles después de esa primera persecución, después de haber salido libre? Ellos, día tras día en el templo y de casa en casa, se reunían a chismear. No, se reunían a enseñar la palabra. Más adelante, en Hechos capítulo 11, aquí sí estamos hablando de Pablo, después de que el famoso Esteban predicó y que fue apedreado, y que fue otra persecución contra la iglesia, en un lugar que se llama Antioquía. Una locación que sea, no Antioquia, sino Antioquía, encontramos que sucede esto. Después encontramos que se generó una congregación, la gente fue esparcida hacia este lugar y se generó una congregación. Y aquí encontramos a Bernabé y a Pablo. Dice: Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, Saulo el mismo Pablo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y ¿qué? Y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, en Antioquía, Pablo, después de esa persecución, se creó una congregación, Bernabé se dio cuenta, después trajo a Pablo, ¿y qué hacían? Pues enseñaban la palabra de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 35, ya esto estamos hablando de unos años después, Pablo vuelve a Antioquía, después de hacer otro recorrido, y dice, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos. Vuelven, se reúnen para enseñar la palabra de Dios. Y finalmente en Hechos capítulo 18, versículo 11, Estamos hablando ya que en los viajes que hacía Pablo, eso ya estamos hablando también unos años después de lo de Antioquía, Pablo va a Corinto. Estábamos hablando que él va a Macedonia y se dirige a la ciudad de Corinto y dice así: así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Y hay muchos más ejemplos. Muchísimos más, donde vemos que el centro de las congregaciones en Hechos de los Apóstoles cuando fueron creadas y en el Nuevo Testamento era la palabra de Dios. Por eso quiero hablar de este primer punto. Número uno, para el que está tomando nota y para el que no. Lo primero que vamos a decir es que lo más importante en la familia de Dios es la enseñanza y estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver, además de los versículos que ya vimos, vamos a ver otros donde vamos a constatar que el propósito primero de una congregación es la palabra de Dios y que todo lo demás debe surgir de ahí. ¿Ok? Todo lo demás debe surgir de la palabra de Dios. Cuando las congregaciones no hacen eso o no hacemos eso, es donde las congregaciones entran en terribles problemas porque se salen del propósito más importante que tenemos, la familia espiritual. Entonces, este es el propósito más importante. Vamos a verlo. Para la iglesia primitiva, la oración y la palabra eran lo más importante. Ahí mismo, en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles están formando la primera iglesia, encontramos que algunos judíos se quejaron porque como ellos vendían todo lo que tenían y tenían como un fondo común y entre todos comían, había gente que estaba siendo descuidada, o sea, gente que no estaba siendo atendida. Entonces aquí surge este pasaje en Hechos capítulo 6, versículo 2, donde dice: así que los dos se reunieron a toda la multitud de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios. Es decir, los apóstoles también les tocaba servir a las mesas, ayudar con los mercaditos, con la comida. Ellos dijeron: no está bien descuidar eso, no es descuidar la palabra de Dios, entonces, para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, para esta iglesia, bueno, la iglesia primitiva es porque la fue la primera iglesia, la oración y la palabra eran lo más importante. O sea, en torno a la palabra debe girar y es el propósito principal de la familia de Dios o la congregación. No todas las congregaciones giran alrededor de la palabra. Según el Nuevo Testamento, algunas giran alrededor de cuatro ideas. Tenemos cuatro ejemplos de congregaciones en el Nuevo Testamento que no giraban alrededor de la palabra y que nos ilustran también lo que vemos hoy en día en muchas congregaciones. Es decir, son congregaciones que giran alrededor de otras cosas que no son la palabra de Dios. Las hemos visto, las hemos escuchado y la Biblia nos da ejemplo. Desde hace 2000 años esto sucede, esto no es nuevo. Por ejemplo, hay congregaciones que giran alrededor de predicar mandamientos de hombres. Esto era típico, por ejemplo, de los fariseos en Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Ustedes ven una discusión que tenía Jesús con los fariseos porque los fariseos le decían a la gente: esa plática con la que usted puede ayudar a sus papás, no se la dé a sus papás, sino más bien venga, tráigala de ofrenda. Y Jesús tiene que discutir con ellos y les dice: cómo es que ustedes cambian las leyes de Dios por mandamientos de hombres? Y ahí Mateo 15, 8 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y así hay muchas congregaciones donde las ideas humanas se convirtieron en mandatos de Dios. ¿Sí? Es decir, a alguien se le ocurrió, después el que siguió lo repitió, y el que siguió lo repitió, y lo repitió, y lo repitió. Por ejemplo, les pongo ejemplo. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió que uno debía cubrirse con la sangre de Cristo. ¿Cierto? Y se le dio, nosotros calculamos que se le ocurrió a alguien hace más o menos unos 30, 40 años, y se empieza a repetir. ¿Y qué se empieza a predicar eso? Que hay que cubrirse con la sangre de Cristo, aunque no está en la Biblia. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió que las mujeres tenían que siempre vestirse con ropa larga, ¿cierto? Y dejaron de amonestar a las mujeres de pronto por pelear con su esposo, sino las amonestaban era por su forma de vestir. Y cuando se dieron cuenta, esa congregación comenzó a girar alrededor de un montón de mandamientos humanos, de ideas humanas. Reemplazaron los mandamientos de Dios por ideas humanas. Y si usted quiere saber mucho más de eso, lea sobre los fariseos, los evangelios. Los fariseos eran expertos en reemplazar ideas humanas por mandamientos de Dios. Estas congregaciones giran alrededor de ideas que se les ocurrió a los hombres y poco a poco con el tiempo se convirtieron en pareciera que fuera un mandamiento de Dios, pero no tiene nada que ver. Hay otro tipo de congregaciones, son congregaciones que predican filosofía interesante. Bueno, ahí le puse ese título. Tenemos este ejemplo en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí está empezando la carta que Pablo le escribe a Timoteo y le está dando unas instrucciones iniciales. Y le dice así en el versículo 3. Recuerden que Timoteo era un pastor que Pablo dejó delegado en algunas congregaciones de Macedonia, ¿no? Dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenarás a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a qué. A leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretender ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Saben que hace poco escuché un término en algún lugar que se llamaba las discusiones bizantinas. Sí, bizantinas, ¿cierto? Bizantinas. Bueno, Nata me corrigió, las discusiones bizantinas. ¿De qué estamos hablando? Esas discusiones bizantinas se habla que son discusiones que no llegan a ningún lado y justamente surgieron en la parte del catolicismo en la Edad Media, donde se reunían los sacerdotes y discutían y duraban horas discutiendo, por ejemplo, ¿los ángeles tienen sexo? ¿Los ángeles son hombre o son mujer? Y discutían. O por ejemplo, Adán tenía ombligo. Y discutían y después cuando llegan a un acuerdo, bueno, pero el ombligo era para afuera o era para adentro. Y discutían y no llegan a nada. Hoy en día tenemos eso mismo. Lastimosamente en muchas congregaciones donde predomina lo teológico, y quisiera ponerlo entre paréntesis, comienzan a haber muchísimas discusiones y cuando se dan cuenta dejaron atrás la palabra. Dejaron de girar alrededor de la palabra de Dios y comenzaron a girar, como pasa en este ejemplo de Pablo, en discusiones inútiles, en términos. Esto se llama tal cosa, no, a este, pongámosle este título, esta corriente, y comenzaron a discutir, se comienza a discutir en torno a ideas que no llegan a ningún lado, que el apóstol Pablo llama discusiones inútiles. Tenemos también otro tercer ejemplo y es congregaciones donde se predica enseñanzas diabólicas. Y esto es súper fuerte, ¿no? Porque pues, ¿qué espera la mayoría del común? Pues que las enseñanzas diabólicas las enseñen en las iglesias satánicas, ¿no? Y entre otras cosas, casi no he visto iglesias satánicas. Casi siempre pues, estaba el rumor, ¿no? En la cuadra había una casa fea Parece que las personas que vivían ahí consumían y se vestían en término colombiano chirri, ¿no? Se vestían mal y la gente comenzaba a generar un rumor, esa es una iglesia satánica, ¿no? Pues no sé, sí, seguramente existirán, yo no esperaría que las enseñanzas diabólicas, las enseñanzas que vienen de demonios estén allá, pues no. Les cuento que eso está sobre todo en las iglesias cristianas o en las congregaciones que dicen ser cristianas. Un ejemplo de esto nos da el mismo Pablo hablándole a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, cuando le está hablando acerca de unas instrucciones y alertas. Este capítulo le está dando unas alertas de la congregación y dice en el versículo 1: El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Tienen un callo en la conciencia. ¿Cómo es posible que una congregación que dice seguir a Jesús, una congregación que dice estar en torno a la palabra de Dios, termine predicando o se permite siendo inspirado por doctrinas diabólicas o engañosas? Pues lastimosamente eso lo vemos todo el tiempo. Muchas predicaciones que a veces escuchamos, que oímos, que vemos, realmente no están inspiradas en la palabra de Dios y terminan siendo inspiradas incluso por los mismos espíritus inmundos. Y es que, ojo, porque lo que la gente cree es que los espíritus inmundos están en el infierno o están por allá en las iglesias satánicas, pero realmente lo que la Biblia nos dice es que ellos están en este mundo en donde nosotros vivimos influenciando. Y encontramos lastimosamente congregaciones de personas que no son hijas de Dios que han llegado a este límite. Y el último ejemplo acerca de estas congregaciones es predicar de sus propios deseos. Esto sí es el pan de cada día. También Pablo, hablándole a Timoteo, pero esta vez en su segunda carta, dándole unos encargos, hablando de los eventos y los sucesos que van a pasar en los últimos días. En el capítulo 4, empezando, Pablo dice lo siguiente, le dice esto a Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros. Bueno, esta traducción me gustó lo que dice, que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, predicar sobre sus propios deseos. Entonces, ojo a lo siguiente. No sé si usted se ha dado cuenta que nosotros como predicadores en esta congregación casi no hablamos de nosotros. No sé si usted se ha dado cuenta. No sé si usted se ha dado cuenta que yo muy pocas veces le he contado de cuando peleamos con Nata o de cómo peleamos con Nata. O no sé si usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, Dani nunca nos ha contado acerca de qué carro maneja. O, por ejemplo, nunca hemos escuchado que Ramoncito nos diga en dónde se peluquea o qué deportes practica. O usted no ha escuchado a un predicador que diga si le gustan más los gatos que los perros. ¿Por qué? Porque es que el servicio no es para eso. El servicio no es para que usted escuche nuestras experiencias personales, pero lastimosamente eso es el pan de cada día en las congregaciones de hoy y bueno, y seguramente de muchos años, donde se para un predicador a hablar cosas chistosas de lo que le pasó y comienza su predicación diciendo, yo estaba estacionando en tal lado cuando de repente un perro me mordió y yo dije, eso era el diablo y bueno, y empieza a hablar de un montón de cosas. De su vida y de su experiencia personal. Eso es una forma de una congregación que no gira alrededor de la palabra de Dios. Otra cosa que se está poniendo muy de moda es meter a las congregaciones la parte de psicológica, la parte de la psicología. Mire, ahora no estoy hablando que usted sepa nuestras experiencias personales está mal, sino que quiere saberlas, pues cuando estemos almorzando, estemos en un cafecito, nos contamos eso. Quiere psicología, quiere hablar de cosas profundas del comportamiento humano, pues vaya a un psicólogo. La congregación no es para eso. La familia espiritual no debe girar en torno a eso. Las predicaciones no deben girar en torno a mecanismos de psicología o de comportamiento humano como vemos en muchas congregaciones. ¿Sí? O por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día, restricciones de comida y de nutrición. ¿Usted quiere aprender a comer mejor? Pues hable con Camilito, que él sabe mucho de eso. Hable con un nutricionista. Vaya con un profesional, pero la congregación no es para eso. Hemos escuchado predicadores en púlpitos donde le dice a la gente qué comer y qué no comer. Hemos llegado a esos niveles. Ahí no se gira en torno de la palabra de Dios. Lastimosamente, un familiar cercano nos decía la vez pasada hablando, vamos a ir a compartirle cumpleaños a tal familiar. Esa persona dijo, uy, qué pena, no, es que yo no puedo después de la, es que yo es, me puedo quedar hasta las 9 porque después de las 9 no puedo. ¿Y por qué no puedes? No, porque es que donde yo me congrego me prohíben acostarme después de las 9 de la noche. ¿Cómo? Y nosotros todos, ¿cómo así que te prohíben acostarte después de las 9? Sí, es que todos estamos haciendo como un ejercicio para tener mejores hábitos. Y yo, pues bueno, está chévere el ejercicio para tener mejores hábitos, pero ¿eso qué tiene que ver con la familia espiritual? ¿Cómo una congregación va a restringir lo que comes, donde duermes? Para eso, que eso háganlo en otras cosas. La familia espiritual, la congregación debe girar en torno de la palabra de Dios. Muy bien, terminamos con este punto diciendo que todos los ministerios, es decir, cuando hablamos de ministerios, todas las funciones y habilidades que Dios da a los líderes de las congregaciones son finalmente para enseñar la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, Pablo viene hablando acerca de la unidad de la congregación. Este es un capítulo 4, habla de la unidad, es muy bonito. De hecho, lo estudiamos hace poco en una reunión que tuvimos con el equipo de alabanza. Y dice en el versículo 11. Él, hablando de Dios, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Queridos amigos, queridos hermanos, todos los ministerios que Dios le da a los que son líderes en una congregación son finalmente para enseñar la palabra. Esas habilidades que Dios le da es para enseñar la palabra. Y recordemos que nosotros debemos transmitir el mensaje del Padre de la siguiente manera. Ustedes cuando leen Juan o cuando nosotros leemos Juan, nos acordamos que Jesús decía, esto que yo les hablo no lo hablo por mí mismo, sino que lo que yo hablo, lo oí del Padre, ¿recuerdan? De manera que Jesús predicaba lo que oyó del Padre, el mensaje del Padre. Después dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habla ¿qué? Lo que oyó de Jesús. ¿Ok? Dice, Él les recordará todas mis palabras, dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Y después Jesús, orando por nosotros, dijo que nosotros debemos recordar todo lo que Jesús dijo y todo lo que el Espíritu Santo dijo. En conclusión, ¿qué mensaje estamos dando nosotros? Nosotros estamos dando el mensaje del Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo así? Como todo lo que el Padre piensa, toda la perspectiva del Padre, todo lo que el Padre cree, todo lo que el Padre manda, todo lo que el Padre, sus conclusiones es lo que transmitió Jesús, es lo que transmitió el Espíritu Santo y es lo que transmitimos nosotros. Eso es lo que la Biblia se refiere como ser uno. Por eso, cada vez que nosotros prediquemos la palabra, cada vez que usted, si es facilitador, predica en un grupo, si usted es predicador de esta congregación, o si usted le predica a otros familiares, ¿qué es lo que usted debe predicar? Predique el mensaje, es decir, lo que Dios opina. Su predicación no debe ser otra. Por ejemplo, hay gente que en este momento está predicando por qué político votar. ¿Cómo una congregación hace eso? O sea, Jesús transmitió el mensaje del Padre, el Espíritu Santo transmitió el mensaje de Jesús y nosotros transmitimos ese mensaje que es exactamente el mismo del Padre. Recordemos eso, amigos, hermanos. Eso es lo que nosotros transmitimos. Muy bien, vamos a terminar ahora con el punto número 2. Vamos a terminar con el punto número 2. Este tema tiene dos puntos principales y este es el segundo y es que en la familia espiritual la prioridad es generar criterio y autoestudio en torno a la palabra de Dios. Esta es una prioridad. Una prioridad que tenemos como congregación o como la familia que nosotros somos es generar en usted criterio y autoestudio de la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros más deseamos, que todos ustedes los que están escuchando no coman entero. Que todos ustedes que nos están escuchando que tengan un criterio, que todos ustedes que nos están escuchando sean disciplinados y tengan autoestudio de la palabra de Dios. Muy bien, y para poder hablar acerca de esto, quisiera que respondiéramos dos preguntas. Voy a hacer las dos preguntas y ustedes las analicen en su mente. Es. ¿La misma Biblia nos insta a estudiar y profundizar en ella misma? Si la respuesta es sí, ¿en qué pasajes encontramos esta idea? O sea, por ejemplo, digamos que este ejemplo lo ponemos siempre en nuestros grupos los sábados, es si usted se le acerca a un tío o una tía que no sabe nada de la palabra. Y le pregunta, ¿la misma Biblia nos insta a estudiar y profundizar en ella misma? Usted le dice sí. Y esa tía le pregunta, bueno, ¿y dónde dice? Muéstreme. ¿Qué pasajes dicen y cómo dicen que nosotros debemos estudiar la palabra? Pues vamos a hacer un paneo rápido de varios pasajes que la Biblia, donde la misma Biblia nos insta a estudiar y profundizar en la palabra. Vamos a empezar. Lo primero es que en el Nuevo Testamento se nos ordena, miren las palabras que se usa, retener, guardar, profundizar, habitar y llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Es decir, en el Nuevo Testamento usted casi nunca va a encontrar, usted nunca va a encontrar que en la Biblia misma diga, te pido que guardes el Nuevo Testamento, porque recuerden que Nuevo Testamento y Antiguo Testamento es un nombre que se le dio después, o sea, no es que estén, no, eso no está en la Biblia. Estamos hablando de todos los escritos antes de Jesús y los escritos después de Jesús. Ahora, ¿cómo la Biblia misma implícitamente nos insta? Porque recuerden que muchas enseñanzas de la Biblia son explícitas y muchas otras son implícitas. Es decir, muchas son explícitas que están ahí clarito, dice literalmente. Y otras son implícitas, es decir, que surgen del estudio de los pasajes de la Biblia. ¿Cómo se nos dice que debemos retener, profundizar y guardar la Biblia, las palabras del Nuevo Testamento? Pues en Efesios capítulo 2, Pablo hablando a los gentiles, dice, versículo 19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ojo a esto. Edificados sobre el fundamento de qué? ¿Cuál es el fundamento? De los apóstoles y los profetas. ¿Cómo así? Es decir, estamos edificados sobre todo lo que escribieron los apóstoles y sobre todo lo que escribieron los profetas. En otras palabras, estamos edificados sobre todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento y todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, que Dani nos hablaba de eso al principio en el momento de música. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Entonces, somos como un edificio y lo que nos cimenta es lo que escribieron los apóstoles y lo que escribieron los profetas. En Mateo capítulo 7 está Jesús terminando el famoso sermón del monte, y él termina hablando sobre la famosa frase de la casa sobre la roca. En el versículo 24 dice: "Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca". Y allí empieza la parábola. Jesús está diciendo: todos ustedes que retienen y que ponen en práctica lo que yo les enseñé son como el hombre que hizo su casa sobre la roca. ¿Ven? Jesús mismo está instando a que nosotros guardemos lo que él enseñó. Jesús también vuelve a decirlo en Juan capítulo 15, le está hablando acerca de la vid y los pámpanos, en todo ese capítulo, y dice en el versículo 7: "Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá". Es decir, Jesús está diciendo: permanezcan en lo que yo les estoy diciendo. ¿Cómo hacemos para nosotros permanecer en lo que Jesús dijo? Pues permanecer en lo que está escrito. ¿Ok? Permanecer en lo que él dijo. Recuerden, acá hacemos un paréntesis. Recuerden que a la Biblia también se le llama la palabra de Dios. Se lo pongo en otros términos. Significa que es lo que Dios dijo. Como Dios lo dijo hace tantos años, ¿qué tecnología había para que la gente recordara lo que Dios dijo? Escribiéndola. Muy bien, creo que todos respondieron eso. Creo que todos están despiertos, ¿cierto? Escribiéndola. Si tuvieran en ese tiempo, no sé, otra tecnología y hubiesen podido grabar lo que Dios dijo, hoy tendríamos los audios de Dios. Pero ¿qué ha sido, o cuál es la forma para poder permanecer durante muchos años y poder tener soporte de lo que Dios dijo? Pues escribiéndolo. Así que, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos reteniendo lo que Dios dijo, y eso es lo que estamos viendo aquí en este ejemplo de Juan. Jesús está diciendo: retengan mis palabras. ¿Y dónde están? Pues en los evangelios. También, ahí en Juan, en el capítulo 8, Jesús estaba discutiendo con los judíos, da una explicación maravillosa diciendo de dónde viene él, y algunos judíos creyeron. Y él se voltea y les habla a esos judíos en el versículo 31 y les dice: "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Jesús le está diciendo a esos judíos que creyeron: ustedes quieren ser libres, permanezcan en lo que yo les estoy diciendo. Es decir, Jesús está pidiendo a todos que estudiemos, que guardemos lo que él dijo. ¿Y dónde está? En el Nuevo Testamento. Otros ejemplos, Juan capítulo 14, Jesús hablando acerca del Espíritu Santo en el versículo 23 dice: "Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué hará? ¿Qué hará el que me ama? Llorará cuando estemos en la alabanza. No, el que me ama dará mucho dinero a la iglesia. No, ¿qué dice? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió". Jesús está diciendo: vamos a hacer morada con el Espíritu Santo ¿en quiénes? En aquellos que estudian y retienen lo que yo dije, mis enseñanzas. En Colosenses capítulo 3, Pablo también lo dice dando instrucciones a los colosenses. En el versículo 16, mire esta palabra que usa Pablo, dice: "que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón". En esas instrucciones, Pablo dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo. ¿Ven cómo aquí la misma palabra nos está diciendo que estudiemos? Entonces, según estos versículos que hemos leído, la palabra del Señor nos está diciendo que estudiemos el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? A través de todos esos ejemplos, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, estudien, profundicen, permanezcan en lo que yo dije. Y Pablo dice, lo que nosotros enseñamos como los apóstoles es fundamento de la congregación. Ahora, pero también la Biblia nos dice que guardemos el Antiguo Testamento. Sí, miremos en dónde. También la Biblia se nos insta a retener las enseñanzas del Antiguo Testamento. Miren. Lo curioso es que la mayoría de pasajes que nos instan a guardar las enseñanzas del Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento. Todas donde usted encuentre la palabra escrituras en el Nuevo Testamento se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ok? No se está refiriendo a ellos mismos. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le está dando unos consejos a Timoteo en el versículo 14, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste desde tu niñez, conoces que las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, recuerden, esta palabra escritura no se refiere a toda la Biblia, sino se refiere al Antiguo Testamento, porque ellos hasta ahora se estaba escribiendo el Nuevo. O sea que aquí también se está instando a guardar y a permanecer en la escritura del Antiguo Testamento. Dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 también lo dice, hablando acerca del pueblo, del reposo del pueblo de Dios en el versículo 12, dice, ciertamente la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? La palabra de Dios al Antiguo Testamento aquí. Es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces estos dos escritores nos están instando a estudiar y a profundizar en el Antiguo Testamento. Pedro también lo hizo en 2 de Pedro capítulo 1. Este es muy bonito porque recuerdan que Pedro y Juan y Jacobo subieron con Jesús a un monte y Jesús se transfiguró delante de ellos. Pues aquí en 2 de Pedro, Pedro habla de esa experiencia. Y cuando está hablando acerca de esa experiencia, él dice que esa experiencia fue confirmada por el Antiguo Testamento, por las Escrituras. Y en el versículo 19 dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Ven? Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que se despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento, es la Escritura, surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y finalmente, hay muchos más pasajes, pero solo terminemos con este en Josué, que a nosotros nos hacían aprendernos este pasaje antes, Josué capítulo 1, cuando recién murió Moisés y Josué toma el mando de esa migración, de ese éxodo del pueblo de Israel. Dice en el versículo 7, solo te pido, aquí le está hablando Dios, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Es decir, ojo, aquí Dios le está diciendo que guarde el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia. Le dice, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Con todos estos pasajes, lo que he querido demostrarles es que la misma palabra de Dios nos insta a estudiarla. La misma palabra de Dios nos insta a profundizar en ella. Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento nos dice estudiemos, profundicemos, retengamos, guardemos, habitemos en ella. Muy bien, y entonces aquí, ya para terminar, quisiera hablar acerca de lo siguiente. Ponga mucha atención a este párrafo. Dios nos pide que estudiemos su palabra, no que estudiemos a los que estudian su palabra. Que escudriñemos su palabra, no que escudriñemos a los que escudriñan la palabra. Que nos comprometamos con su palabra, no que nos comprometamos con los que se comprometen con su palabra. Queridos hermanos y querida congregación, a veces surge o a veces ha surgido en nuestra congregación y en muchas la idea de estar buscando, por ejemplo, yo quiero meterme en un curso de teología. Quiero meterme en tal cosa y todo el tiempo es comenzamos a buscar materiales, predicadores, audios. Y lastimosamente, aunque eso no es malo, se puede convertir en algo terrible porque la gente comienza a ser estudiosa de los que estudian la Biblia y no estudiosos de la Biblia. Comenzamos a ver gente comprometida con los que están comprometidos con la Biblia y no con la Biblia. Por ejemplo, hay personas, hemos tenido estos problemas incluso aquí en la congregación, donde en alguna conversación hablando con alguien él decía, este teólogo dice esto. Y otra persona le contestó, no, pero lo que dice ese teólogo está errado por esto, esto. Y esa persona se enfurece. ¿Cómo se te ocurre decir que lo que dice este teólogo está errado? Se puso energúmeno. Por poco podría irse a los golpes defendiendo a su teólogo. Defendiendo a esa otra persona. Eso es un riesgo que no debemos prender las alarmas. Dios no nos llamó a estudiar a los que estudian la palabra. Tenemos un montón de congregaciones que están estudiando un montón de doctrinas y ideas. Y cuando se dan cuenta, nunca volvieron a la palabra ellos mismos, nunca lo hicieron ellos mismos, cuando la misma palabra de Dios nos está instando es a estudiarla, es a ella misma. Estamos hablando de un riesgo que está creciendo en nuestra sociedad. Queremos motivar al pensamiento crítico. Que cuando, ojo, cuando hablamos de pensamiento crítico, en otras palabras, es decir, queremos motivar a que ustedes sean personas que no traguen entero. Que cuando usted nos pregunte por una idea expuesta que no está clara, no sostenga su duda con los argumentos de otro, sino que la solidez de sus creencias nazcan como estudio del amor por la palabra. Mire, por ejemplo, este hermoso ejemplo siempre lo damos y vamos a seguirlo dando porque es hermoso de los hermanos de Berea en Hechos capítulo 17, 11, cuando Pablo, perdón, estaba en esta congregación, empezando esta congregación, dice en el versículo 11, estos hermanos de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Mira, lo que deseamos es que usted pueda ser una persona crítica, que cuando usted desarrolle una idea, la desarrolle por usted mismo. Miren lo triste que nos ha pasado. Bueno, se lo cuento en versión propia. En mi caso, hay personas que después de una predicación, y eso está muy bien, me han escrito y me han dicho, Jorge, no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Y a mí me parece eso genial porque la idea es que ustedes estudien lo que nosotros les estamos diciendo. Por eso cuando nosotros predicamos, tenemos que venir con buena argumentación. O sea, que haya buenos argumentos, no que ustedes crean porque nosotros se los estamos diciendo. Pero lo triste que me ha pasado es que hay personas que me han escrito y me han dicho, Jorge, no estoy de acuerdo con eso. Y yo les digo, cuéntame. ¿Y saben qué es lo que me dicen? Argumentos de otros teólogos. No, es que el teólogo Pepito dijo esto. O a veces no lo nombra. Me dicen, lo que pasa es que tal, 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 tal. Y a mí eso me da mucha tristeza porque uno se pregunta, bueno, ¿y tu criterio? ¿Y tu estudio propio? ¿Dónde está lo que tú opinas? Porque no entramos como en un remolino de comenzar a escuchar audios por acá, escuchar a otros estudios por acá, queremos meternos a un curso por acá, y llega un punto donde no estudiamos de todo menos la Biblia. Y todas nuestras creencias y todo nuestro criterio, ¿dónde está? No existe porque no hicimos un estudio autodidacta y propio de la Biblia, solo nosotros. Ahí es donde hay que prender las alarmas, que lo que nosotros digamos no sea solo repetición de lo que escuchamos de otros, sino nuestro estudio profundo y personal. Hay algo que está surgiendo y que se ha llamado los filósofos cristianos. No sé si ustedes han escuchado de eso. Incluso ahí en las redes sociales están. El filósofo cristiano tiene un problema y es que el filósofo cristiano tiene amor por el conocimiento de la Biblia y no por el amor de por la Biblia. Es decir, esta persona cristiana ama con el conocimiento, porque eso es un filósofo, amar el conocimiento de la Biblia, pero no ama la Biblia. Por eso está repleto buscando llenarse de información, pero no estudia su propia Biblia. Y es que miren algo muy interesante. Según la Biblia, su enseñanza está enmarcada en la congregación. Y aquí volvemos, ya vamos aterrizando a la pregunta que hicimos al empezar este servicio. ¿Cuál es la diferencia de que yo escuche una predicación en la iglesia, por ejemplo? Pues escuche los audios, voy a la página www.iglesiacielosabiertos.org, sección series y escucho audios de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia de escuchar esas predicaciones de escuchar predicaciones de otras iglesias? ¿Sí? De escuchar predicaciones de www.iglesiacielosabiertos.com. O de pronto de esa iglesia grande que queda por allá que es www.iglesiacielosabiertos.com. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues les quiero contar cuál es la diferencia y me quiero basar en la Biblia. Si se dieron cuenta, cuando Pablo y el Señor Jesús, sobre todo Pablo y los apóstoles fundaron las iglesias, no existía eso. Es decir, cada iglesia tenía su congregación y su pastor, y no escuchamos, por ejemplo, que los hermanos de Corintio dijeran: Ay, bueno, ¿y qué predicará el pastor de Colosenses? Y no había internet, no habían audios. O sea, eso no existía de estar escuchando a uno, escuchando al otro, escuchando a los pastores. Pero miren lo bonito que habían esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios, en su propósito como comunidad, puso la enseñanza de la palabra dentro de los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la palabra debe estar acompañada de una conexión. No es lo mismo que me predique un pastor X que no conozco a que me predique el pastor de mi congregación que me conoce. Que tenemos una conexión, que somos una familia espiritual. Dios permitió o hizo que las enseñanzas las dieran las personas que nos conocen. Las personas con las que yo tengo una conexión. Por eso la predicación que usted escucha en Cielos Abiertos tiene muchas cosas a favor, obvio. No estoy diciendo que usted no escuche las predicaciones de otros lugares, eso es una decisión suya. Pero lo que yo le quiero hablar es de lo especial que hay de las enseñanzas que nos damos dentro de nuestra comunidad. Porque eso es la familia espiritual, ese es un propósito de Dios. No solamente estamos hablando de un tema de una predicación, una enseñanza, un estudio, una doctrina, sino que además hay una conexión. Hay amor, hay cariño, hay comunicación, hay coinonía, hay comunidad. Por eso, ojalá usted procure escuchar más las predicaciones de su comunidad. Y obviamente pues puede seguir escuchando lo que usted quiera, pero ojalá tenga en cuenta estos criterios. Lo que nosotros queremos a todos decirles es pregunte a su facilitador sobre las herramientas no interpretativas que tenemos para interpretar la Biblia. Es decir, haga usted el esfuerzo cuando usted no entienda un tema. ¿Qué es lo que nosotros queremos motivarlos? Cuando usted quiere aprender de un tema de la Biblia, no se ponga a buscar por internet, amigo y hermano. ¿Por qué? Porque ese era el mal que yo también tenía. Yo tengo que agradecer a Dios, pero eso yo lo practiqué por mucho tiempo. Incluso predicando. Yo me acuerdo que tenía que predicar sobre la salvación. ¿Qué era lo primero que yo hacía? Buscaba en Google. La salvación. ¿Sí? La salvación. ¿Y qué le sale a uno en Google? De todo. ¿Qué otra cosa yo hacía? Decía, ay, vamos a predicar sobre la salvación. Entonces yo entraba sobre el predicador, Predicador Calvito del norte de Bogotá. Y buscaba las predicaciones de él de la salvación. Descargar predicación. Descargaba cuatro, las ponía en un dispositivo y cuando iba en un bus me la pasaba escuchando esas predicaciones. Yo miro hacia atrás y digo, ¿qué? Y yo predicando la palabra, ¿qué persona tan fuera de cri sin criterio? Sea, no sabía qué decir y tenía que buscar o teólogos o predicadores. Y hasta que finalmente he sentido, o personalmente pienso que Dios me confrontó diciendo, ¿y cuándo vas a tener tu propio criterio? Y entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Quiero aprender sobre la salvación, comienzo a buscar en la Biblia dónde encuentro esa palabra y a examinar versículo tras versículo y voy sacando conclusiones. ¿Cuánto se demora? Semanas. ¿Cuánto me demoraba descargando un material de teología.com? 2 minutos. Pero comenzamos a predicar sin criterio o a tener creencias. Usted dice, es que yo no predico, no, hablemos de sus creencias. ¿Qué creencias usted tiene y cómo las sustenta? ¿Usted lo ha estudiado en la Biblia? ¿Usted sabe si lo que nosotros le decimos es verdad? Entonces, por eso hay muchas herramientas que no son interpretativas, es decir, que son herramientas que nos ayudan a nosotros llegar a una conclusión. Ya después las contrastamos con otra cosa interpretativa. Cuando hablamos de interpretativa es evite todos los materiales en primer momento, todo lo que ya venga interpretado. Le pongo un ejemplo. Yo quisiera hacer un estudio sobre el libro sobre la carta a los colosenses. ¿Qué hace la persona? Se compra un libro que dice Estudio de los Colosenses. Cuando se lee ese libro, ya viene con la interpretación. O por ejemplo, otra cosa que tiene un riesgo. Vuelvo y digo, estos materiales no son malos. Son malos cuando usted los usa de primeras. Por ejemplo, una Biblia comentada. Una Biblia comentada tiene un problema muy grande, porque una Biblia comentada usted tiene el pasaje y aquí abajo tiene lo que ese pastor o teólogo opina o interpreta ese pasaje. A mí me parece eso, y aquí yo lo digo, es mi opinión, me parece gravísimo porque yo voy leyendo aquí, haz la casa sobre la roca. Ah, ¿y qué será eso? Y miro aquí abajo el comentario y ya lo que dijo ese pastor, ya eso es lo que yo creo. No hice yo ningún estudio, no investigué, no hice yo ningún trabajo. Por eso y eso sí, no, como dice Pablo, no Dios, sino yo personalmente les digo, hermanos, eviten ojalá ese tipo de material hasta que lo necesiten más adelante. O úsenlo cuando usted ya haya hecho su estudio. Hable con su facilitador y pregúntele o dígale que si por favor le puede ayudar a entender o a tener herramientas de interpretación. ¿Cuáles son las herramientas? Son muy sencillas, por ejemplo. Primero, simplemente leer y leer y leer y releer. Si usted tiene comprensión de lectura, usted va a comprender muchas cosas, la mayoría de la Biblia. Lea, lea, relea. ¿No entiende? Vuelva y lea. Vuelva y lea. No haga que si no entiende de una se va a buscar el material externo. ¿Sí? De pronto, y vuelvo y digo, esto no sale de un corazón malo, usted lo hace con una buena intención porque usted quiere aprender. El problema es que hoy queremos alertarle el riesgo que tiene ese hábito. ¿Ok? Eso es como cuando usted se la pasa comiendo fritanga. Rica la fritanga, pero alguien tiene que decirle, ojo, porque si come mucha, se le puede subir el colesterol. ¿Sí? O sea, no que usted tenga una mojica como tan malintencionado, como es de malo comiendo fritanga. No, eso no es ni malo ni bueno, sino, ojo, le estamos hablando de un riesgo. Lo mismo estamos hablando de estos materiales interpretativos. ¿Qué es lo primero? Lea, usted lea y relea la palabra, tenga comprensión de lectura. Escriba, resalte. Por ejemplo, nosotros estamos felices en los grupos los sábados. Hay personitas en el grupo que nos dicen, cuando yo estaba leyendo esto, me surgió esta pregunta. Y bueno, quiero citarlo. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de la circuncisión. Todos hicimos este taller esta semana y una joven de nuestro grupo, mientras leía, decía, pero ¿y entonces cuál era la señal para las mujeres? ¿Sí? O yo no sé si está como ustedes saben el cuento de la abuelita que oraba, Señor, circuncídame. Pero para el que sabe qué es la circuncisión, sabe que la circuncisión es para los hombres. Y ella mientras leía decía, ¿y las mujeres qué? Y yo y en el grupo la felicitamos, le dijimos, nos encanta que cuando tú estás leyendo te preguntes, te cuestiones. Cuando tú estás leyendo la Biblia, hermano y hermana, escribe. Y esto ¿por qué? ¿Y esto qué es esta palabra? La palabra es baluarte. ¿Qué es baluarte? Escriba, resalte. Ay, perdón. Que me fui, me fui, me fui. Volvemos, volvemos. Oh, creo que aquí se me dañó la. Aquí está. Compara varias versiones. Comparemos varias versiones de la Biblia. A veces entender la Biblia no es tan difícil. Solo usted tenga varias versiones de la Biblia, así puede entender. Defina quién va dirigido el texto. Estudie detenidamente el contexto, los versículos, los capítulos, las cartas, los libros, el testamento. Identifique el género literario. Son consejos que solo con eso usted va a poder comprender y estudiar la gran mayoría de la Biblia. Pregunte a su facilitador por todas estas herramientas. Si usted no las conoce, si usted ya las conoce, llévelas a la práctica. Concluimos simplemente diciendo, recuerden o recordemos que el propósito principal de nosotros como congregación es la enseñanza de la Biblia. Las otras cosas que de pronto pueden ser buenas no están hechas para la congregación, sino para otros círculos. Pero lo principal es la enseñanza de la Biblia, lo mismo en los grupos. Y número dos, recuerde que lo que más deseamos es que usted tenga criterio, es que usted estudie. ¿Tiene dudas sobre la palabra de Dios? Usted mismo intente estudiar. Reúnase con su facilitador y estudie sobre esas preguntas. Busque esas palabras en una concordancia. Lea los contextos de cada versículo y saque conclusiones. Escriba, escriba. Después, cuando usted termine de hacer su propio estudio, ahí sí vaya y contraste con otra persona. Vaya y pregúntele a otra persona. Dígale, yo saqué estas conclusiones. Eso es muy lindo porque cuando usted le pueda decir a alguien, yo no estoy de acuerdo con lo que opinas, lo que usted dice tiene mucho sentido porque usted lo estudió. No que se lo leyó a otro. Por ejemplo, después de haber hecho yo algunos estudios, he escuchado a algunos teólogos y no he estado de acuerdo con algunas cosas por conclusiones que yo mismo he sacado en mi estudio, porque tengo demasiada evidencia. Hay mucho más que decir, pero el propósito principal es, amigos, amigas, hermanos, hermanas, estudien la palabra. Estúdienla ustedes mismos. Valoremos el estudio de la congregación. Tengamos cuidado con todo lo que estudiamos y escuchamos externamente. Lo pueden hacer, obvio, ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran. Solo nosotros lo que hacemos es prenderles esa alarmita. Tengamos cuidado. Desarrollemos nuestro propio criterio como resultado de un autoestudio profundo de la Biblia. ¿Se demora? Claro que se demora. Necesitas muchos días, pero es rico, es delicioso. Esforcémonos por hacerlo. Y juntos como familia espiritual oremos por esto. Le invito a que ahí donde está me acompañe con esta oración. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque lo que tú dijiste, lo que dijo el Padre, lo que promueve el Espíritu Santo está escrito en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Nosotros creemos por fe que todos esos escritos fueron inspirados por ti, Espíritu Santo. Nosotros creemos por fe que todos los escritos desde Génesis hasta Apocalipsis fueron inspirados por ti y que en esos escritos se conserva lo que tú dices, que en esos escritos podemos conocer lo que tú opinas, tus perspectivas, tus opiniones, cómo funciona este mundo creado por ti. Nosotros estamos convencidos que en esos pasajes, en esos textos, en esos párrafos se encuentra tus mandamientos, lo que nosotros podemos entender de ti. Por eso es que nosotros oramos como comunidad y como familia espiritual es, ayúdanos a amar tu palabra personalmente, a estudiarla autónomamente, a estudiarla profundamente cada uno y a estudiarla en comunidad, Señor. Ayúdanos a desarrollar una mente crítica, Señor. Cada vez que escuchemos la palabra, poder analizar, esto es verdad, esto no es verdad, eso sí dice ese pasaje, eso no lo dice. ¿Por qué este predicador dice esto? Poder cuestionarnos y a partir del estudio, del autoestudio concienzudo de la palabra, poder llegar a conclusiones. Poder defender tu palabra con conclusiones nuestras, no con conclusiones de otros. Ayúdanos y líbranos de convertirnos en simplemente una resonancia que amplifica la voz de otro, pero no la voz de la Biblia. Ayúdanos a hacer lo que tú hiciste, Señor Jesús, cuando dijiste, yo no hablo de mi propia cuenta, Lo que yo les hablo no es mío, sino que lo que hablo es lo que oí de mi Padre. Es lo que yo estoy transmitiendo. Y después el Espíritu Santo transmite no su propio mensaje, sino el mensaje de Jesús. Y después el Espíritu Santo y el Señor Jesús nos pide a nosotros transmitir no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros vemos, sino el mensaje del Padre que transmitió Jesús y que transmitió el Espíritu Santo. Ayúdanos a amar tu palabra, que eso se convierte en lo más importante para nuestra comunidad y que de ahí surja, Señor, el resto de cosas y ministerios, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y permítenos y motívanos, Señor, a profundizar en ella autónomamente.